De parte del Tribunal Constitucional, eso sí, todavía con la duda de lo que va a pasar con la objeción de conciencia. ¿Habrá objeción institucional? Conversamos de este tema con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. ¿Cómo está, rector? Buen día.
Buenos días, Verónica. Buenos días, Sergio. Muchas gracias por este contacto.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Bien?
Muy bien, gracias.
Bueno, usted calificó como una victoria la resolución del Tribunal Constitucional en cuanto a la objeción de conciencia, pero aquí hay un punto que tiene un gran signo de interrogación. ¿Conciencia del profesional? ¿Conciencia institucional? ¿Cuál es la expectativa que usted tiene?
Bueno, en primer término, Sergio, nosotros tenemos que insistir en que nos parece un día triste para Chile cuando se aprueba esta ley en las tres causales. Lo que yo me referí con respecto a la objeción de conciencia, tanto personal como objeción institucional, es que habría por lo menos un camino y que la Universidad Católica había puesto ese punto. Por lo tanto, dije, bueno, es un día de satisfacción para la universidad, pero de tristeza para el país. Con respecto a lo que nosotros esperamos, las presentaciones en tribunal en el tema de la objeción de conciencia, lo que dijo fue: no es posible que los cuerpos intermedios, las instituciones, no puedan tener un ideario institucional y la libertad para que sus miembros se agrupen con respecto a ciertos valores, ciertos principios, para ejercer funciones determinadas, como dice la Constitución. Y entonces lo que se buscó con la presentación es que, junto con mantener la objeción de conciencia para todo el personal médico, acuérdense ustedes que en un comienzo era solo para el médico que hacía el procedimiento, junto con mantenerlo para todo el personal, se ampliara a una objeción institucional. ¿Qué tiene que ver con el ideario institucional? Nosotros estamos conscientes de que, por supuesto, la conciencia la tienen las personas, pero las personas son las que forman las instituciones, y en el caso de nuestra universidad, de nuestra red de salud, hay una congregación de personas que tienen valores ideales comunes y que se reúnen en torno a esto, y por lo tanto considerábamos que esa propuesta había que hacerla. Y lo que entendemos, ¿Rector? Ustedes bien saben que el fallo va a estar en una semana más, lo que entendemos es que eso se ha aprobado.
El lunes se supone que va a estar el fallo. Exacto. Redactado. Rector, una de las opciones es que se elimine el artículo que obligaría al equipo médico a realizar el aborto si se trata de una emergencia en que está en indudable riesgo la vida de la madre. ¿Hay claridad en la universidad respecto de cómo van a actuar los médicos?
Mire, Verónica, los médicos van a seguir actuando como siempre lo han hecho en casos de emergencia que compromete el riesgo vital de una madre. Si mientras nosotros estamos hablando ahora llega una madre hoy día que no está aprobada oficialmente la ley,
sí.
Está promulgada. Si viene una madre con una hemorragia grave, con una infección grave, producto del aborto provocado en su domicilio, obviamente que se le va a atender y se le va a restaurar la vida. Eso nunca ha estado en cuestión ni en nuestro hospital ni en ninguna parte de Chile, porque la vida está en lo primero y por lo tanto uno no pregunta qué es lo que ocurrió, sino que lo que hace es tomar las medidas necesarias para restaurar la vida. Por lo tanto, eso se va a seguir haciendo igual. Y eso no tiene, si el paciente no se puede derivar porque está comprometido su salud vital, se va a tratar en la universidad y eso no se considera un aborto, se considera restaurar la vida de una persona que está en riesgo muy grande.
Doctor, ¿se está preparando algún reglamento interno de la clínica para abordar la ley cuando ya esté vigente?
Mire, qué buena la pregunta. Nosotros estamos, por supuesto, atentos a todo lo que ocurre, pero después de que se promulgue, primero necesitamos el lunes saber exactamente cuál es el articulado que queda. Segundo, necesitamos saber cuando se promulgue la ley y después los reglamentos de implementación de la ley. Y según eso, obviamente que vamos a tener reglamentos internos. Me han preguntado, por ejemplo, si una madre en un futuro, electivamente, de manera no de riesgo, sino que una decisión personal, producto de alguna de estas tres causales, decide solicitar un aborto en nuestra institución, lo que vamos a hacer es trasladarla, y se va a trasladar de manera segura a un hospital público o un hospital privado, uh-huh. Dependiendo de su situación de salud, de sus convenios, etcétera.
¿Quién se hace cargo del operativo para el traslado de la persona? Porque estamos hablando de un caso de urgencia.
Bueno, como digo, si la urgencia compromete riesgo vital, no hay traslado. Si la urgencia compromete riesgo vital, nosotros asumimos eso porque en el traslado podría fallecer la persona y eso no se puede hacer. si la urgencia, si el traslado es sin urgencia, nosotros vamos a hacer ese traslado y tendremos los canales abiertos, no se puede improvisar en esto, tendremos los canales abiertos para saber, dependiendo de los sistemas de ISAPRE o del sistema FONASA de la persona, tener los traslados. Esto se hace hoy día, todos los días, traslados hacia nuestro centro hospitalario, hacia nuestro hospital, desde otros lugares, y desde nuestro hospital hacia otros lugares cuando la previsión del paciente lo solicita.
Por claro,
lo
tanto, pero puede que esa previsión del paciente termine cargándoselo a él, por rector, y no es una decisión del paciente en este caso, no, sino de la institución trasladarlo.
Perdón, es que hay un error en lo que usted me dice, que el traslado no carga al paciente, el traslado sigue teniendo el costo el servicio o el prestador de salud.
Si claro, y por lo tanto puedo terminar pagando yo el 50%, por ejemplo.
¿Por qué?
Si eso considera mi plan de salud.
Bueno, la persona va a pagar lo mismo que pagaría en nuestra institución. Si tiene un FONASA.
Pero ¿por qué, doctor, si la decisión del traslado no es del paciente en este caso, sino de la institución que no está dispuesta a practicar un aborto?
Pero es que no entiendo su punto. Si la persona no va a tener.
En el fondo, ¿quién va a hacerse cargo del costo?
El costo se va a hacer cargo la misma ISAPRE que sería cargo del costo en nuestra institución. Por eso no entiendo su punto. El traslado no significa ningún costo mayor para la persona. Le voy a poner un ejemplo. Si hoy día una persona tiene que hacerse un trasplante hepático, que se hace en pocas instituciones, la nuestra sí se hace, y por lo tanto nosotros recibimos una persona derivada de alguna clínica para hacer trasplante hepático. El sistema de salud que iba a hacer el trasplante hepático lo iba a financiar en la clínica, lo financia en nuestra clínica. Esto no tiene un costo para el paciente extra. Y eso, por eso digo que los convenios hay que hacerlos previamente para asegurar que el paciente no tenga ningún daño. Pero el paciente tiene su familia. Así que no veo el punto que ustedes plantean, porque eso se puede prevenir perfectamente.
Ahora, con respecto a los planes de salud, ya hay una advertencia del Colegio Médico, usted es médico también, en el sentido de asumir los costos de una circunstancia como esta, donde los planes son cerrados. ¿Cómo se aborda ese problema?
O preferentes.
Ya lo decía previamente, un plan cerrado preferente, cuando en una institución no se hace una prestación, un trasplante hepático, un trasplante cardíaco, ese plan tiene convenios para otras instituciones. Por lo tanto, no veo ningún problema en hacer convenios, considerando que alguien tenga un plan cerrado con la Iglesia Católica y esta prestación no se haga ahí. Eso se hace todos los días en todas las instituciones.
Rector Sánchez,
para otras prestaciones.
Rector Sánchez, en cuanto a la formación de profesionales de la salud, ¿se incluye o se va a incluir en las mallas curriculares, en los programas de los médicos, de las enfermeras de la Universidad Católica, la realización de este tipo de procedimientos o no?
A ver, dos cosas. Primero, este no es un procedimiento de un médico general, es en primer término. En segundo lugar, yo me formé en la Universidad Católica, egresé hace 30 años, y nosotros siempre hemos enseñado todo tipo de técnicas, porque bueno, es que hay situaciones de un aborto espontáneo con un embrión o un feto pequeño retenido, y eso, por supuesto, que los médicos tienen que aprender de la mano de un ginecólogo, como repito, esto es un procedimiento de especialidad. Por lo tanto, no hay ningún cambio en la estructura docente de la universidad con esta ley.
Ahora, en el caso, rector Ignacio Sánchez, de un médico, por ejemplo, que egresó de la Universidad Católica, que es partidario del aborto en tres causales, concuerda con la ley, ¿puede trabajar como ginecólogo en la Universidad Católica o no?
O sea, por supuesto que las personas pueden trabajar en la universidad. Lo que estamos hablando aquí es la realización del procedimiento. No estamos haciendo una cuestión de que la persona esté íntimamente de acuerdo o no de acuerdo con un procedimiento. Hoy día, las personas que están capacitadas para hacer este procedimiento, que son los médicos ginecólogos, etcétera, nos han dicho que unánimemente no están de acuerdo con hacerlo. Alguien podrá estar íntimamente de acuerdo con hacerlo, pero con esta objeción institucional va a saber que en nuestra institución no lo hace, sino que nuestra institución está comprometida con el cuidado de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Eso es lo que...
¿Van a tener que firmar algo en ese sentido los médicos del Hospital Clínico de la Católica?
Verónica, probablemente sí, pero tenemos que esperar cuál es la redacción del fallo final. Le pongo un caso. Si el fallo final dice que basta con la objeción de la institución y que no es necesario la objeción personal al interior de esa institución, va a ser diferente a que si nos dicen que junto con la objeción de la institución tiene que haber una declaración. Nosotros vamos a cumplir todos los elementos que la ley nos diga para llevar a cabo de la mejor forma esta implementación.
Rector, un médico que trabaja en el Hospital Clínico de la Católica y que no puede realizar abortos ahí y sí los realiza en un hospital público, por ejemplo, ¿va a tener problemas con usted? ¿O con la institución?
Nosotros tenemos médicos que trabajan de manera completa en nuestra institución. Por lo tanto, una situación así no la veo que exista, digamos. Vamos a tener que ver si en un futuro se va, cómo se maneja eso y cómo el médico está disponible para trabajar en nuestra institución con la situación. Pero como le digo, hoy día los médicos que trabajan en la Universidad Católica tienen una dedicación completa en la universidad.
Bien, queremos agradecerle al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, esta conversación con el Diario de Cooperativa. Que tenga un buen día.
Muchas gracias a usted. Buen día.
Gracias, rector. Buen día.
¿Sabe cuánto pagará por la renovación del software de su empresa? Sea